El mensaje de esta mañana se titula El alcance de la muerte de Cristo. Más que ser un mensaje basado en solamente en un pasaje, es una verdad doctrinal que presentaremos aquí con diferentes versículos de la Biblia. Cuando hablamos del alcance, es hasta quiénes, a quiénes alcanza la muerte de Cristo. ¿Por quiénes Cristo murió? ¿Por quiénes Cristo murió? Hay mucha controversia y hay diferentes posiciones teológicas, aún en el cristianismo. Algunos dicen que Cristo solo murió por los escogidos. Otros dicen que Cristo murió por todos, pero pensando solo en los escogidos. Otros dicen que Cristo murió por todos. Y el que cree en Cristo, pues es parte de los escogidos. Bueno, nosotros queremos decir, no lo que dice algún teólogo, queremos ver lo que la Biblia dice. Y vamos a tomar tiempo, y hay ciertas aseveraciones, y esto tiene que ver con, a veces hay ciertos sistemas teológicos de pensamiento, ¿no? Pero bueno, trataremos de ir a la palabra de Dios y que sea la Biblia, poniendo los versículos sobre la mesa o sobre el púlpito. Y que veamos, amados hermanos, que quiera Dios que al terminar este mensaje podamos darnos cuenta del privilegio que la muerte de Cristo nos haya alcanzado a nosotros. Que hayamos, usted y yo, haber sido incluidos en el hecho de que Cristo murió por mí, por usted y por mí. Oremos al Señor. Padre Celestial, dame de tu gracia para enseñar en esta mañana. Es un tema delicado, es un tema que podemos fácilmente ser influenciados por algún sistema teológico de pensamiento. Y queremos también tomar en cuenta tus atributos, tu atributo de santidad, tus atributos de justicia, de bondad, tus atributos de inmutabilidad. Señor, queremos, oro para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta hora. Sé con nosotros, te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Les invito a ir en sus Biblias a Isaías 53:6. Y antes de expresar ciertas cosas, pues queremos ver lo que la Biblia dice. Hemos meditado en la muerte de Cristo. Ya durante esta semana y le damos gracias a Dios por este tema. Pero vuelvo a aseverar, hoy vamos a hablar acerca de el alcance de la muerte de Cristo. El alcance. ¿Hasta dónde? ¿A quiénes? Con el favor del Señor, si el Señor nos guía para esta noche, vamos a ver una compilación, una conclusión de cuáles son los resultados de la muerte de Cristo. Los resultados de la muerte de Cristo. Una lista larga de todo lo que los beneficios a nuestro favor en la muerte de Cristo. Pero el alcance, mire Isaías 53 y versículo 6. Isaías 53 y versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son todos? ¿A quién se refiere Isaías, el profeta, o el Espíritu de Cristo hablando a través de Isaías cuando dice que Él cargó en Cristo, Dios cargó en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Se refiere solamente a Israel? ¿Se refiere a la humanidad? Vaya por favor a Hechos capítulo 8, si es tan amable. En Hechos capítulo 8. Ustedes recuerdan que cuando Felipe le testificó a aquel etíope, aquel eunuco que venía de Jerusalén y iba hacia Etiopía, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto y le dijo que se acercara al carro donde venía este etíope. En Hechos capítulo 8 y versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ese es el versículo 7 de Isaías 53. Isaías 53, 6, lo acabamos de leer, y el 7 es este que aquí se menciona: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. En el versículo 33 de Hechos 8 dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ese es el versículo 8 de Isaías 53. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Con esa escritura de Isaías 53, Felipe le anuncia el evangelio de Jesús a este hombre que no era judío. Era un prosélito judío, pero no era judío. Era un etíope. Entonces esto nos muestra que Isaías 53:6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no se refiere exclusivamente a Israel. Es una promesa que alcanzaba a otros de otras naciones. Ahora, volviendo a Isaías 53, mire por favor, en el versículo 10, de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esta es una frase muy importante. La palabra expiación, recuerden, es cubrir. La palabra expiación, en inglés, atonement, a veces se refiere a toda la obra de Cristo, pero su muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. A veces decimos, y es cierto que Cristo murió como nuestro sustituto. Cristo murió por nosotros. Bueno, pero esa frase quiere decir que murió en lugar de nosotros. Pero realmente murió por nosotros, murió por nuestro pecado. Él vino a hacer expiación por el pecado. ¿Cuál pecado? Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros. ¿Okay? Ahora, mire el mismo versículo 10, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mire luego, dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, su muerte trajo un fruto. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos. No dice a todos. justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces aquí tenemos, podríamos decir, una especie de paradoja, ¿no? Cristo murió por todos, él llevó el pecado de todos, pero él justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todos, muchos. Amén. Todos y muchos. Cuando hablamos de muchos, no hablamos de todos. Cuando hablamos de todos, no hablamos de muchos. Todos es todos. Muchos no es todos. Bueno, entonces, ¿llevó Cristo el pecado de todos? ¿O llevó el pecado solo de muchos? Llevó el pecado de todos, pero justificará mi siervo justo a muchos. Quédese con ese pensamiento y vamos a ver otros pasajes. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 6. Este es y voy a leer desde el versículo 1 porque el Señor nos insta a orar. Orar por el mundo por el cual Cristo murió. Dice, exhorto ante todo, versículo 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios de nuestro Salvador? Bueno, que oremos, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por supuesto, y de esa manera poder vivir, como dice allí, quieta y reposadamente. El cual dice, esto es bueno versículo 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual, Dios nuestro Salvador, síganme de cerca en los versículos, por favor. Niños, están aprendiendo, ahí estoy, 1 Timoteo 2, 4. El cual, ¿quién es el cual? Dios nuestro Salvador. El cual quiere, ¿él quiere qué? Que todos los hombres sean salvos. ¿A quién quiere que sean salvos? Todos los hombres. Y que vengan al conocimiento, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Y asimismo un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. Jesucristo, hombre. El hecho de que Cristo es hombre, él vino, todo hombre puede ser, acercarse a Dios a través de él. Pero versículo 6, el cual, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quiénes? Por todos. Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuál es el alcance de la muerte de Cristo? Bueno, todos. Pero veíamos también en Isaías 53, justificará mi siervo justo a muchos. Bueno, vamos a Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2. Primera de Juan 2. Y versículo 2. Primera de Juan 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Cuando hablamos Él es, porque en el versículo anterior dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando a los creyentes. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí tenemos, aquí también vemos una relación que tenemos que ver. Es Juan está diciendo a los creyentes, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero también es una propiciación por los pecados de todo el mundo. Una propiciación, como la aprendimos, es una protección o una... Más que la expresión de propiciación, no quiere decir cubrir. La palabra expiación significa cubrir. La propiciación es más bien algo que hace propicio que Dios pueda manifestar su gracia para con los hombres. La muerte de Cristo hace a Dios propicio para poder manifestar su gracia a todos los hombres. Al Cristo satisfacer su justicia, al Cristo cumplir las demandas de la ley a través de su muerte, entonces Dios es propicio y es por gracia que nos puede salvar, nos salva. Entonces, Cristo es la propiciación para todos los hombres. Para todos los hombres está dispuesta esta propiciación en Cristo y, por supuesto, para los creyentes, como aquí vemos. Pero vea, por favor, también 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, para tener en mente este versículo. 1 de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, alguien diría, bueno, pero Juan está hablando ahí a los creyentes. Bueno, en 1 Juan 2, versículo 2, dice que Cristo es propiciación para todo el mundo. Pero vayamos a otro pasaje, por favor, a 2 de Corintios 5, 19. 2 de Corintios 5, 19. 2 de Corintios, capítulo 5, 19. En 2 de Corintios 5 es el pasaje que conocemos en el 17, versículo 17 de 2 de Corintios 5, cuando se dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué decimos? Ya sabemos, ¿no? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el 18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. O sea, es el cambio, la regeneración, el nuevo nacimiento, todo eso proviene de Dios. Es Dios, es Dios quien lo hace. No está en el hombre. No es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Todo esto proviene de Dios, quien, Dios, nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo nos reconcilia Dios consigo mismo? Ahí lo dice, por Cristo. Por Cristo. Y nos dio, por Cristo, por supuesto, por la muerte de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Bueno, aquí se expresa esto, dice, que Dios estaba en Cristo. Interesante. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. El mismo Dios que juzga es el mismo Dios que reconcilia. Pero tiene que haber un sacrificio para que Él sea propicio para reconciliar consigo mismo. Entonces dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por quién dio a su Hijo unigénito? Por el mundo, por las personas. Ahora, tenemos que ver también el otro aspecto de esta verdad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo no se pierda ni tenga vida eterna. ¿Así dice? No. Para que todo aquel ¿de dónde? Del mundo, todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todo el mundo, pero el que cree en Él no se va a perder. En ese sentido, Dios puso en Cristo el pecado de todos nosotros, pero el siervo justo justificará a muchos, no a todos, porque justificará a aquellos que crean en Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, y sigo en 2 Corintios 5:19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogase por medio de nosotros. ¿Rogase a quién? ¿A quién le va a rogar Dios por medio de nosotros? ¡Al mundo! Dios proveyó el medio para reconciliar consigo al mundo. Así que Dios le dice al mundo, ¿qué le dice Dios al mundo? Versículo 20, a través de sus embajadores. Ahí está versículo 20. ¿Qué le dice? Reconciliaos con Dios. Yo morí por ti. Reconcíliate conmigo. Reconciliaos con Dios. Sí, pero yo no tengo manera de reconciliarme contigo. Sí, Cristo es nuestra reconciliación. Acepta. Confía en lo que yo mismo te estoy proveyendo. Así que Dios murió por todos, pero serán reconciliados y justificados aquellos que ponen su fe en aquel que es nuestra propiciación, nuestra justificación, nuestra reconciliación, nuestra santificación. La pregunta es, si Dios murió por todos, ¿por qué todos no son reconciliados? Y vamos adelante a contestar eso. Pero vamos a otro pasaje, a Romano, a otros pasajes, a Juan 10:15. Juan capítulo 10 y versículo 15. Aquí el Señor está hablando, Él es la puerta. Juan capítulo 10 es el pasaje clásico de Cristo como el pastor de las ovejas, el buen pastor, y como la puerta. Y dice, por favor, en el versículo 9, yo soy la puerta, Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y aquí es algo muy interesante. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Ok? ¿Qué está enseñando este principio? El buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor es Cristo. Él da su vida por las ovejas. Ahora explica, versículo 12. El asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Versículo 15, síganme ahí, hermanos. Y yo conozco al Padre, y mire lo que dice Cristo, y pongo mi vida, ¿por quién pone su vida? Por las ovejas. Oh, pone su vida por las ovejas. ¿No es por todo el mundo? Bueno, aquí dice, pone su vida por las ovejas. Versículo 16, qué interesante y qué bueno que agrega esto el Señor Jesucristo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Tal vez del redil que se estaba hablando era precisamente los judíos. Por el contexto. Es el contexto de aquel hombre judío, ciego de nacimiento, que se convirtió y que fue expulsado de la sinagoga o expulsado por los fariseos porque estaba confiando en Cristo. Y de ahí viene este ejemplo, diciendo, está bien, te van a expulsar, pero realmente tú eres del redil, para no abundar más en otras cosas. Versículo 16 de Juan 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas que no son de este redil. Eso abre, y creemos que estas otras ovejas de este redil son los gentiles. Las ovejas de entre los gentiles. Hay inclusive, y ahorita regreso a Juan, pero viene a mi mente aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo habla de la parábola de la viña, y espero encontrar este pasaje en Mateo capítulo 21, creo que es aquí, viene a mi mente, no tenía planeado mencionarlo, pero cuando el Señor les dijo a los judíos que ellos desecharon la piedra, porque se acuerdan que les había dado la viña a los labradores y los labradores mataron a los siervos que eran los profetas, mataron al hijo que envió para pedir el fruto, y de allí viene les pregunta, ¿y qué va a hacer con los labradores? Y en Mateo 21, 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y bueno, Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y hay otro pasaje, ¿se acuerdan? Es cuando dice, vendrán otros de oriente y de occidente, ¿verdad? A tomar. Y luego en el mismo Apocalipsis, ¿se acuerdan? Las multitudes ahí en los cielos con vestiduras blancas que eran de todo linaje, pueblo y nación. Entonces, cuando habla de sus ovejas, no se limita solamente a los israelitas o los judíos, sino hay ovejas de otro redil. Hay ovejas en todas las naciones, sus ovejas. Cristo dio su vida, Juan 10, 15, el énfasis que quiero decir para no envolver más esto, el énfasis es que Cristo puso su vida, ¿por quién? Juan 10, 15, por las ovejas, por las ovejas. Versículo 17 de Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 27, mis ovejas, mire, voy al versículo 25. Jesús les respondió, después de que le dijeron los fariseos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25, Juan 10, Jesús les respondió, os lo he dicho y no, ¿qué cosa? No creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, ¿qué dice? No creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cómo se puede venir a ser una oveja de Cristo? Creyendo, creyendo en Cristo. Versículo 27, mis ovejas, los que creen en mí. La oveja genuina oye mi voz y yo las conozco y la oveja genuina me sigue. Y a esa oveja que cree en mí, que yo la conozco, que oye mi voz y que me sigue, a esa oveja yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, Cristo murió por sus ovejas. Y así lo dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahora vaya a Efesios capítulo 5, otro pasaje. Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 nos vamos a darnos cuenta aquí que Cristo murió por la iglesia. Y así nos lo dice. Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Efesios 5, 25. ¿Están ahí, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en estos pasajes, que en algunos de ellos dice que Cristo murió por todos, pero luego algunos de ellos parecen indicar o indican que Cristo murió por sus ovejas, o que Cristo murió solo por la iglesia. Algunos, en base a estos pasajes, algunos toman una posición o la otra. Cristo murió por todos, o Cristo murió solamente por algunos. Por algunos, nada más. Pero tenemos que entender que Cristo murió por todos. Pero esa salvación es efectiva, si podemos usar esta expresión. Y vuelvo, quiero decir esto. Es muy probable que nuestras palabras, nuestras terminologías, no son las suficientes para poder entender un concepto como este. Pero Cristo murió por todos, pero esta salvación es efectiva en aquellos que creen. En aquellos que creen. Lo voy a mencionar de la siguiente manera. Escuchen, por favor. Es evidente que la doctrina de la expiación se nos presenta en las Escrituras como suficiente para procurar y asegurar la salvación de todos. El hecho de que Cristo murió, eso es suficiente para procurar la salvación de todos. En realidad, no solamente es suficiente, sino eficaz para conseguir este propósito. Es decir, lo quiero decir de esta manera, si todos creyeran, todos podrían ser salvos en Cristo, porque todos, por todos Cristo murió. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Él cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Bueno, Pablo está hablando ahí a los creyentes, dice en Corintios. Bueno, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, pudiéramos poner una limitante allí. Pero, aunque él dice la Biblia, para todos, para que todo en él, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no limita la salvación para todos. Eso hace eficaz la salvación. La salvación es eficaz para todo, pero es una realidad en aquellos que creen. Es, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Juan capítulo 3 y versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? El Hijo sea levantado. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿quiénes de los israelitas que eran picados por la serpiente podían ser sanados por esa serpiente? ¿Quiénes? Todos. Todos. Esa provisión era ¿para quiénes? Para todos. Pero ¿quiénes realmente eran sanados? Los que creían. Eso, el hecho de que solamente son salvos los que creen, no quiere decir que la salvación de Cristo, la muerte de Cristo por todos, no es eficaz en el sentido de que no puede salvar a todos. Es eficaz en que puede salvar a todos, pero serán salvos los que creen, los que descansan en esta salvación. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué no todos creen? Esa sería una pregunta. Pero bueno, pareciera que hay una contradicción en los pasajes que hemos citado, pero no, la expiación es el propósito eterno de Dios que se nos presenta como un deseo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del Salvador de la verdad según es en Jesucristo. Esto se ve en la invitación general y universal de las Escrituras a participar de los beneficios de la muerte de Cristo. De modo, hermanos, que el ofrecimiento del Evangelio a todos, el hecho de que se ofrezca el Evangelio a todos no es una mera pretensión, sino es una realidad de parte de Dios. La voluntad divina de que todos los hombres participen de los beneficios de la expiación incluye a todos y significa en verdad lo que el ofrecimiento abarca, es para todos. Pero por otra parte, no podemos pasar por alto el hecho de que, escúcheme bien, no podemos pasar por alto el hecho de que desde otro punto de vista, los efectos de la expiación quedan limitados dentro de la verdadera iglesia o delimitados en aquellos que han creído en Cristo, de modo que solamente los que están en realidad unidos a Cristo por la fe participan de los hechos, de hecho de los méritos de la expiación. La salvación, la muerte de Cristo es para todos, pero la eficacia o la realidad de esta salvación es en aquellos que creen. Digámoslo de otra manera, la expiación es suficiente para todos, pero es eficaz para los que creen en Cristo. La misma expiación, en cuanto ofrece la base para el trato redentor de Dios con los hombres, la expiación es ilimitada, es para todos. Pero la aplicación de la expiación se limita a los que de hecho creen en Cristo. Es ilimitada la expiación en que es para todos. Es limitada en que es para los que creen en Cristo. Potencialmente Dios es el Salvador de todos. Dice la Biblia, el cual es Salvador de todos los hombres. Así dice, hablando de Dios. Pero mayormente, ¿de quién? De los que creen. Él es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Les comparto este versículo, 1 de Timoteo capítulo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A cuáles pecadores? Pues a los pecadores. Y luego en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, mire por favor, 1 Timoteo 4, 10. Desde el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, pues porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Amén. Mayormente de quiénes, de los que creen. 1 Timoteo 2, versículo 4. 1 Timoteo 2, 4. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 6. Cristo, Jesucristo hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios quiere que todos, pero mayormente, efectivamente, serán salvos aquellos que creen. Así que pudiéramos decirlo, que la expiación de Cristo es ilimitada porque es para todos. Es limitada porque es efectiva en aquellos que creen. Y qué interesante, escucha esta frase que voy a decir, que la expiación queda limitada únicamente por la incredulidad humana. La expiación queda limitada únicamente por la incredulidad humana. Aunque Cristo murió por todos para reconciliar al mundo con Dios, ¿se acuerdan? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No todos son salvos porque su salvación está condicionada a que se reconcilien con Dios. Y para que reconciliaos con Dios. ¿Y cómo me reconcilio con Dios? Creyendo en aquel que es la justicia de Dios, que es Cristo. Dicho desde otra manera, la expiación es limitada. Es la expiación, y hablando de la expiación, está hablando de la muerte de Cristo. La expiación es ilimitada, ilimitada en el sentido que está disponible para todos. Pero es limitada en el sentido que es efectiva solo para aquellos que creen. Está disponible para todos, pero efectiva solo, y aquí voy a usar una expresión, efectiva solo a los escogidos. A los escogidos. Ay, a ver, ¿cómo que los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Los que creen. A ver, ¿quiénes son los escogidos? Sus ovejas. Ay, escogidos, como si pues ellos de qué privilegios gozan. Ellos creyeron. Pero Dios los escogió, dice la Biblia, desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Algunos dicen y creen que Dios escogió, como Dios es soberano, pues Dios sencillamente decidió quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Personalmente creo que eso no está acorde a lo que es la santidad de Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios. Nos cuesta trabajo a veces decir que Dios le dio al hombre un libre albedrío o la capacidad de decidir. Algunos llegan al punto de tratar, sí, el hombre puede decidir, pero con respecto a Dios, el hombre no puede decidir. Tendríamos que ver hasta qué punto llevamos eso. Es cierto que el hombre, es que dicen, el hombre está pervertido. El hombre no puede ni siquiera tener deseos de Dios. Hay que entender una cosa, Dios mismo escribió una ley escrita en los corazones de los hombres. Así que el hombre, aunque por naturaleza está caído, hay una naturaleza escrita, hay una ley escrita en sus corazones que podemos decir, por naturaleza, tiene un afecto filial. Muy bien, pero no quiere decir que busque a Dios. Está bien. Es por eso que es por gracia. Y la gracia de Dios incentiva, si podemos decirlo así, incita, vamos a decirlo, expresarlo, al hombre. Capacita al hombre para poderlo creer. Por eso necesitamos la Biblia. La fe no viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Por eso Dios ha provisto el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero el hombre, aunque por sí mismo no puede creer, necesita la gracia de Dios que le incite, aún la atracción de Dios hacia él. La atracción de Dios. El hombre puede resistir, rechazar tal atracción. Bueno, pero es que el hombre... Veámoslo aún en nosotros mismos. Usted y yo tenemos la capacidad de resistir a Dios. Bueno, es que ahora como que antes no podíamos ni siquiera querer de Dios ni resistir a Dios. No, sí podemos resistir a Dios. Ahora por gracia puedo querer de Dios. Y Dios... Inclusive, aún en el nuevo nacimiento, se abren, si podemos decirlo así, otras ventanas de privilegios, donde con mi mente puedo desear de Dios, que ahora el Espíritu Santo me habla, puedo leer la Biblia, es iluminada para yo entender y poder desear de Dios. Aún Dios produce esos deseos. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero eso no quiere decir que yo no puedo resistir a Dios. Es que no puedo resistir a Dios porque entonces Dios no produciría ese querer. ¿Puede ser que Dios produzca ese querer y yo resista ese querer? Sí. Así que allí es donde encontramos esta armonía entre el hecho de que el alcance de la salvación de Cristo, de la muerte de Cristo, es por todos, para salvar a los que creen. Amén. Es por todos para salvar a los que creen. Pero ¿cómo es que nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Bueno, Él sabía quién iba a creer. Dios vive en un eterno presente. Ahí es donde unos dicen, bueno, pero es que, bueno, ahí la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, vaya por favor a 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según, ¿qué cosa? La presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presencia de Dios. Alguien puede decir, bueno, pero es que ¿cómo Dios nos va a saber que nosotros, entonces el creer está en mí? No, el creer no está en mí. Dios produce, Dios incita, pero el hombre puede resistir esas atracciones y esas convicción del Espíritu Santo. Entonces, Dios sabiendo anticipadamente quién habría de creer, le escogió. Dios sabía. Ahora, hay otros pasajes, y es cierto, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, pero primeramente Faraón endureció su corazón 10 veces. Y después nos dice que Dios endureció su corazón. Dios endureció el corazón de Faraón porque el corazón de Faraón se endureció. Y llegó un punto en el cual probablemente este Faraón no tenía un momento de retorno, un lugar de retorno. Había sido en vida sellado en apostasía. Que Dios sabía que ese hombre no se iba a convertir. Ahora, Dios en su misericordia, aún las primeras plagas, las plagas fueron también pensando en que Faraón se rindiera a Dios. Pero él endureció su corazón. Ahora, ¿cómo explicamos el hecho de, cuando dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Yo a Jacob lo amé y a Esaú lo aborrecí. Eso lo menciona la Biblia en Malaquías capítulo 1. Malaquías, curiosamente, es el último libro del Antiguo Testamento. Y cuando sucedió las vidas de Jacob y de Esaú fue en Génesis, al principio del Antiguo Testamento. Para cuando Malaquías escribió a Jacob, amé y a Esaú aborrecí, que fue pues, la palabra de Dios, la decisión de Esaú ya había sido hecha en el tiempo de la historia. Pero Dios sabía cómo iba a reaccionar el corazón de Esaú a las bendiciones que Esaú tenía. Fue un hombre profano, un hombre que vendió su primogenitura, un hombre al que Dios, aún de nacimiento le dio privilegios, como aquí ya vemos algunos niños, aquí hay unos niños, y hay jóvenes, como mis propios hijos. Y yo cuando hablo de mis propios hijos me refiero a los 4. También han recibido privilegios de conocer al Señor desde pequeños. Y cada uno de ellos tendrá tarde o temprano que tomar una decisión. El día que la persona, un joven, una señorita, un adulto, decida, yo no voy a seguir a Cristo, el Señor podrá decir, te aborrecí, porque Él sabía lo que iba a suceder. Dios conoce. Todas las almas son mías, dice el Señor. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá. Dios sabe. Aún el pasaje que vemos en Mateo 10 y en Mateo 24, cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tiene que ver con esto. Permanecer, permanece. No quiere decir que mi salvación depende de mí. Es sencillamente descanso en lo que Dios hizo por mí. Entonces, Dios conoce el futuro. Dios conoce todo lo que va a pasar. Aún hay pasajes donde dice que Dios hizo algunos vasos de ira y otros vasos de deshonra. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Dónde está? Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 13, Romanos 9. Voy a leer desde el versículo 9, Romanos 9, 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. El propósito de Dios era que el mayor serviría al menor. ¿Estamos? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, aquí lo que está de por medio, cuando aquí se menciona aquí, es el hecho de que Dios dijo que el mayor serviría al menor, no que uno sería salvo y el otro no. ¿Sí me doy a entender? Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Dios así lo llamó, Dios así lo estableció. Tú vas a servir a tu hermano que es menor. ¿Sí? Versículo 15. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende del que quiere. En pocas palabras, no es que yo quiero ser salvo y yo voy a ser salvo. No, depende de Dios que tiene misericordia. La salvación es sencillamente aceptar lo que Dios ha hecho. Aceptarlo. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es un pasaje muy interesante. De quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Fíjese lo que dice. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vasos de ira, vasos de misericordia. Dios le soportó con paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Hay que entender una cosa, y ahorita que cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, y bueno, ya sabía que era Judas, pero estaba escrito, que uno de sus discípulos le iba a entregar. Pero no estaba escrito que se iba a llamar Judas. Cualquiera de los discípulos pudiera. La Biblia dice que le dijo Cristo a Pedro, Satanás, ¿qué dice? Os ha pedido para zarandearos. Es a todos. Ahora, ¿Dios creó vasos de ira preparados para destrucción? ¿Dios creó vasos de misericordia preparados de antemano para gloria? ¿Sí? Ahí dice la Biblia. Pero nos dice aquí claramente que los vasos de ira los soportó con mucha paciencia. Ahora, ¿podemos entender nosotros la mente de Dios? Por eso termina aquí el versículo, Romanos capítulo 9, termina con esta frase. Perdón, no es Romanos 9, ¿dónde está? Es en Romanos, ¿sí? ¿Dónde está esa frase? Romanos capítulo 9. Cuando dice, oh profundidad de las... ¿Dónde está este pasaje? Es Romanos 11, sí, Romanos 11. Cuando dice, al final, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, si Dios todo lo sabe, fíjese lo que pasa aquí. Estamos entrando a un tren de pensamiento un poco, tratando de escudriñar un poco la mente de Dios. Y tendremos que detenernos en un momento. Si Dios sabía que una persona no iba a creer y que su corazón iba a ser endurecido y finalmente iba a ir al infierno. Y uno dice, ¿por qué Dios lo creó? Vasos de ira preparados para destrucción. Oh, Dios es malo. No, Dios no es malo. Porque esa persona la soportó con paciencia y le dio la oportunidad y le atrajo para venir a Dios. El asunto es que Dios sabe todo esto. Mire, hermano, a veces no quisiéramos ser Dios, ¿eh? No quisiéramos ser Dios. En el sentido, espero que entienda el sentido con que estoy diciendo esto. Dios creó vasos de ira preparados para destrucción en su conocimiento anticipado de que una persona le rechazaría. Pero también es parte de su propósito al crear personas con libre albedrío, con capacidad de decisión. Y no puedes crear un ser con capacidad de decisión sin consecuencias por sus decisiones. Así que, es cierto, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Fue Faraón un vaso de ira preparado para destrucción? Sí. Pero Dios lo soportó con paciencia y por buen tiempo le mostró su poder. Su poder, su poder. ¿Y por qué no creyó? Porque este corazón resistió la gracia de Dios. El hombre puede resistir la gracia de Dios. Pero bien, regresamos de este pensamiento porque el tiempo no se detiene. Ya no me acuerdo ni cómo cambiamos la hora ahora del servicio, ya no me acuerdo a qué hora debo terminar. Yo normalmente termino a la una, ¿verdad? ya no me acuerdo como a qué hora, creo que comencé como a las 10:35, ya son las 11:40. Pues bueno, hermano, acomódese. ¿Ok? ¿Por quiénes murió Cristo? Número uno, por todo el mundo. Cristo, la expiación, el alcance de la muerte de Cristo es por todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. y no solamente por los nuestros, 1 Juan 2:2, sino también por los de todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo, del mundo, del mundo. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 6, no sabemos el 2:5, que es, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y ya expliqué 1 de Timoteo capítulo 2, cuando el Señor le dice que oremos por todos, ¿no es cierto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el versículo 6 de 1 de Timoteo 2, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, número 2, ¿por quién? El alcance de la muerte de Cristo es por todo el mundo, número 1. Anoten, niños, el alcance de la muerte de Cristo es por todo el mundo, número 1. Número 2, por cada individuo. Número 2, por cada individuo, por cada persona. El alcance de la muerte de Cristo es por cada persona. Todo el mundo, bueno, a lo mejor estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras. Mire, por favor, Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Ahora, Gálatas 2:20, usted conoce este versículo, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy, juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, más, siempre ahí se me confunde ahí, es más Cristo vive en mí o más vive Cristo en mí. A ver cómo dice, Gálatas 2:20, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, mire la siguiente, la última frase, el cual me amó y se entregó, ¿cómo dice? A sí mismo, ¿por quién? Por mí. ¿Se da cuenta el individuo? Por mí. Cristo murió por todos, pero él se entregó a sí mismo, ¿quién dice Pablo? Por mí. ¿Se puede usted, ahora, qué interesante es esto, hermanos, y tal vez esta manera de aplicación, de que uno dice, ay, es que Cristo murió por todos. Sí, pero Cristo murió por ti. Él se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién eres tú? ¿José Luis Anguiano? ¿Miriam Olvera? ¿Josabad González? ¿Cada individuo? ¿Luis Soberanes? Él murió por cada individuo. Él murió por todos. Pero tal vez una de las cosas más, la expresión, que nos dejan verdaderamente anonadados, si podemos usar expresión, o sin habla, sin, es el hecho de que Cristo murió por todo el mundo, por cada individuo, pero número 3, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por los injustos. Cristo murió por los impíos. ¿Y sabe quiénes eran pecadores? Usted y yo. Vamos a algunos pasajes, hermanos. Y aquí podemos decir que toda clase, todo grado, toda condición de pecadores puede participar de la obra redentora de Cristo. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Pero vean Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Mire aquí las expresiones que nos dice que Cristo murió. ¿Por quiénes murió Cristo? Romanos 5 y versículo 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, estoy en Romanos 5, 6. ¿Están ahí, chicos? ¿Sí? Hermanos, ahí en casa, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los, ¿qué dice? Impíos. Él murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, versículo 8, ¿por quiénes? Por los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, versículo 10, ¿siendo qué? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo murió por los enemigos. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Pedro 3, 18. Aquí vimos que Cristo murió por los impíos, Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por los enemigos. Primera de Pedro 3, 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió por los pecadores, es decir, los que están en abierta oposición con Dios. Cristo murió por los injustos, es decir, los que abiertamente violan las leyes de Dios. Cristo murió por los impíos, es decir, los que de una manera violenta y descarada se niegan a pagar a Dios el tributo de su adoración, culto y servicio. Y Cristo murió por los enemigos, es decir, los que están en constante pugna con Dios y su causa. Por todos estos murió Cristo. Amén. Aún por los enemigos. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 1, es muy interesante. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo, hemos ido muchas veces ahí hoy. 1 Timoteo capítulo 1, mire lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quiénes. 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego empieza a hablar de Pablo, de él mismo. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Saben? Aquí Pablo nos dice que una de las razones por las cuales Cristo le salvó, habiendo sido lo que él había sido, es para mostrar en él su clemencia y para él ser un ejemplo, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora, si vemos el contexto de 1 Timoteo capítulo 1, vea por favor el versículo 8 de 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino la ley fue dada para los, ¿quiénes? Transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores. Ahí está, es generales, ¿no? Términos generales. Para irreverentes, profanos, para los parricidas. ¿Saben quiénes son los parricidas? Los que matan a sus padres, a su papá. para los matricidas. ¿Quiénes son los matricidas? Los que matan a su mamá. Para los homicidas, los que matan a otra persona. Para los fornicarios. Para los sodomitas. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida. Lo que Pablo aquí está diciendo es que Cristo puede salvar. Si lo pudo salvar a él, también está diciendo, la ley es dada para este tipo de personas. ¿Y la ley para qué sirve? Para manifestar los pecados, mostrar los pecados. Y la ley es un ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Puede un homicida ser salvo? Sí. ¿Puede un sodomita ser salvo? Sí. ¿Puede un secuestrador ser salvo? Sí. ¿Por él Cristo murió? Sí. Sí. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor en nuestro tiempo pasado, en nuestra vida antes de venir a Cristo, éramos fornicarios, mentirosos, ladrones, adúlteros? Y aún dice la Biblia en Tito 3, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cristo murió por los pecadores. Y finalmente, hermanos, Cristo murió por la iglesia. Él se entregó por la iglesia. Él se entregó por sus ovejas. En un sentido especial se puede decir que la muerte de Cristo fue por la iglesia. En un sentido también es perfectamente cierto que la muerte de Cristo no vale más para los que creen en Él. De modo que en este sentido se puede decir que Él murió en particular por la iglesia. Él es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquellos que somos partes de la iglesia, aquellos que somos partes de sus ovejas, la salvación de Cristo fue por su iglesia. Se ha hecho efectiva en aquellos que somos parte de sus ovejas, los que hemos creído en Él. Pero ¿de quién está formada la iglesia? Cuando vemos 1 Corintios capítulo 6, ¿se acuerdan? Cuando habla Pablo de lo que eran los corintios, ¿sí? Dice la palabra del Señor, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, perdón, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire lo que es la iglesia. Lo necio del mundo escogió Dios. Un moribundo, un homicida probablemente, al lado de Cristo, se le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. La muerte de Cristo alcanza. No importa el trasfondo, no importa el pecado. Él murió, Él cargó en Cristo, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. De tal manera, hermanos, que usted y yo, aquí estamos, salvos por su gracia. Habiendo sido, ¿damos la lista? ¿Damos la lista? El mismo Pablo da la aldea su lista. Yo puedo decir, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes. ¿Le doy la lista? Gracias a Dios que esa lista ha sido borrada por la sangre de Cristo. Y Él ha hecho ocultar, es decir, ha puesto hasta el fondo de la mar mis pecados. Sí, no debo olvidarme de la roca, de la piedra de donde el Señor me cortó. Y de las tendencias que aún mis pecados en el pasado pueden afectar mi vida en el presente. Pero gracias a Dios que el Salvador murió por mí, y día a día me capacita para seguir creyendo en Él y para poder seguir siendo su oveja, que le oye y le sigue. Qué bueno que Él me conoce. Él me conoce y sabe lo que necesito, sabe las pruebas que necesito, sabe el aliento que necesito, sabe lo que de su palabra necesito para cada día de mi vida. Gracias a Dios, qué gran Salvador es Jesús, nuestro Señor. Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Padre Celestial, en esta mañana hemos tomado, sí, un buen tiempo, Señor, para meditar en la preciosa salvación y en el alcance de esta salvación para nosotros. Tal vez hay muchas preguntas que no podremos responder desde este lado de la eternidad. Pero una cosa sé, como dijo aquel ciego. Una cosa sé, si es profeta, si es lo que sea, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido antes ciego, ahora veo. Gracias, porque la muerte de Cristo, su salvación, nos alcanzó. ¿No deberíamos estar agradecidos, Señor? ¿No nos acordamos en los principios de nuestra salvación, cuando nos convertimos, cómo estábamos tan agradecidos y andábamos en nuestro primer amor? Porque Dios me salvó. Nos parábamos tal vez y pedíamos y le decíamos, yo quiero dar gracias a Dios por mi salvación. ¿Algo más, hermano? No, nada más quiero dar gracias a Dios por mi salvación. Se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Y ahora hasta nos sentimos con un cierto orgullo espiritual, porque ya tengo experiencia, ahora ya sé yo cómo debo vivir, y ahora a mí nadie me va a decir cómo debo hacer las cosas, y prácticamente se nos olvida que sin Cristo no éramos nada. Se nos olvida que todavía le necesitamos. ¿Qué somos nosotros para altercar contigo? ¿Qué somos nosotros para decirte qué haces, Señor? Ayúdanos a humillarnos hasta el polvo y darte las gracias por la salvación que nos has dado. Y si alguien me escucha, sigamos orando. Si alguien me escucha en esta mañana, Señor, a través de la grabación, que se encuentra sin Cristo, que hoy se reconcilie con Dios. Reconciliaos con Dios. Él quiere que seas salvo. Él envió a su Hijo a morir por ti. Él cargó en Cristo tu pecado, mi pecado. Él entregó a su Hijo a sí mismo por ti y por mí. No tienes que ser condenado. Arrepiéntete. Y si la razón por la cual no te quieres arrepentir y creer en Cristo es porque es que tengo que dejar el pecado, qué necio eres, qué necia eres. Porque por un cortito de tiempo de pecado y de gusto, estás vendiendo tu eternidad. a una muerte eterna, a una condenación eterna. Reconcíliate con Dios ahora. Si tú me estás escuchando esta mañana, no podrás decir que Dios no estuvo dispuesto a salvarte. Él te quiere salvar hoy. Sé salvo hoy. Te invitamos a que seas salvo. Arrepiéntete de tus pecados y dile a Cristo: Señor Jesucristo, yo he pecado contra ti. Y reconozco que mi pecado me aparta, me separa de ti. Pero te invito en esta hora a que me perdones, me salves. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo renuncio aún a mi religión, a mis obras, a cualquier otro mediador aparte de Cristo. Y te pido que tú me salves a mí, Señor. Tú moriste por mí. Tú moriste por Juan, por Pedro, por Carlos, por José, por María, por Juana. Cualquier nombre que le demos a Dios. Cualquier nombre. Daniel, Jonathan, Josué. Cualquier nombre que le demos a Dios. Christopher. Cualquier nombre, aún el nombre, la persona que no, por esa Cristo murió. Así que Cristo murió por ti. Arrepiéntete hoy, no esperes más. Hoy es el día de salvación. Gracias, Señor, por el alcance de la muerte de Cristo, que un día nos alcanzó a nosotros. Cuando estábamos ahí muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra ignorancia, en nuestra vida de adulterio, en nuestra vida de fornicación, en nuestra vida de engaño, en nuestra juventud, con una vida por delante que hubiésemos podido destruir en cuestión de años, a no ser que tú la hubieses rescatado. Y gracias porque nos rescataste, Señor, nos salvaste. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.